Parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia Parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Són les 9 del matí. Avui totes les mirades posades en Pedro Sánchez. Avui està previst que anunciï la seva decisió sobre si continua o no com a president del govern espanyol després de la investigació judicial contra la seva dona, Begoña Gómez, acusada de tràfic d'influències arran d'una querella de l'organització ultradretana Manos Límpies, unes jornades de reflexió del president que van arribar dimecres passat per sorpresa i que, sens dubte, han marcat l'inici de la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. Uns comicis on Carlos Carrizosa es presenta per segona vegada després de fer-ho per primer cop el 2021. El partit va guanyar els comicis del 2017 aconseguint 36 diputats, però a les eleccions de fa 3 anys va quedar-se amb només 6. Els últims sondejos, però, situen el partit fora del Parlament. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres el candidat de Ciutadans a les eleccions catalanes del 12 de maig, Carlos Carrizosa. Senyor Carrizosa, molt bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia. Gràcies.
Senyor Carrizosa, ara ho dèiem, avui pendents tots a les 12 de les declaracions de Pedro Sánchez. Què li sembla el que ha fet Pedro Sánchez les darreres hores o aquests darrers 5 dies?
Anómalo y egoísta, me parece. O sea, yo creo que un presidente del gobierno no puede vincular una legislatura y un gobierno de un país como España a sus cuitas personales, lo veo, y luego creo que ha sido un acto de egoísmo, ya le digo. Fíjese que cuando, o sea, todo el mundo se lleva los problemas del trabajo a casa y él parece que lo que ha hecho ha sido llevarse los problemas de casa al trabajo, y esto en un presidente del gobierno es un poco raro.
¿Creo que eso ha afectado de alguna manera la campaña de las elecciones catalanas?
Claro que va a afectar. Yo creo que nosotros, desde luego, tenemos un cartel electoral que pone deténlos y que lo pone a él allí con el señor Puigdemont. Yo creo que la detención de Sánchez por las urnas al final igual no se ha de dar porque ya cae él antes. Y yo creo que cae, no por el acoso al que ha sido sometido supuestamente, según él, sino por sus errores políticos, porque se ha acabado llevando a su gobierno un callejón sin salida. Evidentemente está dependiendo de unos votos que le vampirizan la legislatura y que no tiene en absoluto seguros. Ha tenido unas elecciones vascas en las que puede perder por el camino o a PNV o a Bildu. Va a tener unas elecciones catalanas en las que puede perder a Esquerra Republicana o a Junts. Y claro, con ese panorama, pues él, aparte de sus supuestas cuitas personales, pues yo creo que es que tiene una legislatura muy complicada. Y la tiene porque se ha puesto el mundo por montera para seguir gobernando y por 7 votos ha pactado una amnistía que ha conmocionado al país.
Tot arran d'aquesta judicialització, ja ho direm bé, dels casos que arrossega Begoña Gómez, la dona del president, una judicialització que va portar al capdavant Manos Límpies. Deixi'm preguntar-li què n'opina Manos Límpies.
Yo es un sindicato que se dice que es de extrema derecha, pero yo lo ignoro, la verdad. O sea, no sé quién hay al frente de eso y además me importa poco. A mí lo que, oiga, yo hay veces que uno se queda un poco maravillado, porque fíjese, está el señor Rubiales. Le están investigando por todas las movidas que tiene por ahí. Que si el novio de Ayuso, que si el hermano de Ayuso, que si tal. Parece que eso no judicializa nada. Parece que los tribunales, cuando investigan a gente que no es de la cuerda, pues oiga, eso va muy bien. Pero cuando investigan a alguien o se abren unas diligencias, oiga, todo el mundo conoce las noticias de que esta señora ha hecho ciertos negocios. Entonces, bueno, en la política está, pues que tiene que... Oiga, yo si fuera la mujer del presidente del gobierno, pues también pensaría a ver qué haces o qué no, ¿no? A ver qué pueden decir con lo que has hecho o lo que has dejado de hacer.
Només per posar un context, el senyor Carrizosa, ara que em deia no sé qui hi ha al capdavant de Manos Límpies, doncs bé, hi ha un senyor que es diu Miquel Bernard, que és secretari general de Manos Límpies. El 2005 va parlar obertament en una entrevista amb el diari El Mundo sobre la seva admiració per Blas Piñar i va anar per una... Per una,
sí, pues mire,
una vista que es deia Front Nacional i Força Nova.
Vale, pues este señor, pues evidentemente será de extrema derecha y es de extrema derecha. Ahora bien, oiga, existe una justicia, es un poder judicial independiente. Los de extrema derecha y los de extrema izquierda, si se quieren ir a los tribunales y denunciar, pues oiga, esto es una democracia y lo pueden hacer. Y luego los jueces deciden. Pero eso me extraña que mine hasta tal punto a un presidente del gobierno. Y más con lo que usted me dice. Si es un sindicato de estos con una clara vertiente ideológica, ¿cómo se deja acosar por gente que supuestamente están al margen de lo que es los consensos básicos de una democracia? Lo veo todavía más extraño y todavía o más cuento o es que él ya estaba realmente... Oiga, y para acoso, esto también lo hemos dicho en algunas ocasiones, vaya piel más fina. Vaya piel más fina. En política, aquí quien más, quien menos ha sido acosado. Y en Cataluña no te digo nada. Y no me refiero al señor Puigdemont y a sus supuestos exilios y al mundo del independentismo en general. Me refiero al constitucionalismo y a la gente que ha padecido aquí pues una involución democrática con un golpe a la democracia, con las calles incendiadas, con líderes en su propio parlamento que les dicen... pues que les quieren pasar por encima, que consideran que hay ciudadanos de primera y de segunda y que ellos deciden lo que es bueno para Cataluña, que cuando ya la han hecho encima de que tienen sus juicios para responder de sus delitos, encima te advierten de que lo van a volver a hacer. Pues claro, entonces yo creo que hay mucha gente que se ha sentido muy mal en Cataluña y el señor Sánchez aquí, en la política catalana, a lo mejor no hubiera durado dos días.
Ara parlarem de les propostes que posa Ciutadans sobre la taula aquesta campanya electoral, però com que em traia tot aquest tema, també li vull preguntar per això. Senyor Carrizosa, Rubén Wagensberg és terrorista?
Pues eso lo decidirá un juez y no usted ni yo en antena. Eso está clarísimo. O sea, yo no lo sé
però
lo que ha hecho el señor...
Això mire, ho diria, mira, un jutge no deixa la porta oberta que ho sigui i vostè ha compartit hemicicle amb Rubén Wagensberg.
A ver, fíjese, es que parece... Yo lo tengo clarísimo. Mire, soy abogado penalista. Sé muy bien que el delito de terrorismo no es necesariamente el pegar un tiro en la nuca, que existen modalidades de terrorismo que se han considerado, por ejemplo, los desórdenes públicos con la intención de alterar el orden constitucional, etcétera, o de subvertir, mejor dicho, el orden constitucional. ¿Que cabe lo que hicieron en Tsunami? Que, oiga, el señor Rubén Wagensberg no ha dicho que no haya hecho nada, ni dice que soy inocente, oye, yo me quedo aquí, ¿a mí qué me están contando? No ha dicho eso, ha dicho yo me largo porque eso no es terrorismo, pero el señor este estaba, por lo visto, detrás de los que queman las calles. ¿Esto nos parece lógico? ¿Usted tiene mucha empatía por quien organiza cómo han de colapsar un aeropuerto o quemar las calles y los contenedores? Yo no. Yo creo que este señor ha cometido delitos. ¿Eso es constitutivo de terrorismo? Oiga, tenemos un Estado de Derecho. Este señor va a tener un abogado que dirá que no. Ya veremos lo que dice un fiscal. Los fiscales de sala del Supremo han dicho que esto puede ser investigado como este delito. Y luego jueces, no un juez unipersonal, sino tribunales, lo decidirán, lo revisarán a otro tribunal, después irá al Constitucional. Hay garantías para que nadie pueda hacerse el perseguido por causas políticas, sino por delitos.
¿Por qué Carlos Carrizosa ha anat a fer campaña electoral a Argelés?
Pues porque precisamente en Cataluña, digamos, el régimen que tenemos implantado desde ya hace muchos años y señaladamente desde que empezó el procés, pues subvierte a veces el verdadero significado de las palabras. Y nos fuimos allí a Argelés porque allí estuvieron los exiliados españoles republicanos huidos de la muerte, de la dictadura, de la cercenación de las libertades. Todos ellos se tuvieron que ir de España. Ellos eran los verdaderos exiliados. Machado era un verdadero exiliado. El señor Puigdemont es un señor que se ha fugado de la justicia, que nosotros hemos tenido que ir a la Junta Electoral para que TV3 hablase con propiedad y no lo llamara exiliado dando, digamos, una dando carta de naturaleza a algo que es absolutamente partidista y que lo sostiene el mundo independentista, pero no lo sostiene la RAE ni lo sostiene el derecho, que un señor que se fuga de la justicia por graves delitos sea un exiliado. Y me parece una ofensa a la memoria de los verdaderos exiliados que han muerto, huidos, perseguidos políticamente, esto sí, por un dictador.
Ell diu que mai s'ha fugat de la justícia, que sempre s'ha presentat a qualsevol situació judicial a Europa.
Ya, pues sí, pues que venga aquí a España y que haga campaña y que venga al debate que tuvimos el otro día en RACU, a los que vamos a tener en Televisión Española, en La Sexta, en TV3. No va a venir. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo a ser detenido. ¿Por qué? Porque declaró la independencia ilegalmente y contra la voluntad de la mayoría de los catalanes y del resto de los españoles, arrogándose unas facultades que él, como dirigente de Cataluña, tenía la obligación de respetar y de cumplir, y se excedió clarísimamente. Y luego eso, pues oiga, tiene consecuencias. Ha habido gente en España procesada, presidentes de comunidades autónomas, por comprarse unos trajes y, ¿sabe? O sea, aquí han condenado a los presidentes andaluces, o sea. Pero el señor Puigdemont, ¿qué pasa? Que aquí en Cataluña tenemos una capa de, digamos, de invulnerabilidad, que el hecho de ser presidente de la Generalitat parece que ya te salva de todo tipo de consecuencia de tus actos. Pues yo creo que no.
Carles Puigdemont, que va dir, per cert, que vindria només al ple d'investidura, el primer ple que es faria al Parlament. ¿Tindrà pensat saludar-lo?
Mire, saludo al señor Rull, saludo al señor Turull, saludo al señor Junqueras. Al señor Puigdemont nunca lo he podido saludar porque se fue. Y yo respeto a aquellos que comparecieron ante los tribunales cuando tocaba y que, aunque sea parcialmente, han cumplido con la responsabilidad por los actos que hicieron. El señor Puigdemont no lo ha hecho. Y a mí, que encima, perdona que lo diga así, pero como que te chulen y que te digan que España es represora y que él es víctima de una represión y que lo volvería a hacer. Y esto ya, o sea, oiga, yo lo veo. ¿Usted saludaría a Putin? Así, como así, pues, ¿sabe? Pues él sí que saludaba a Putin, o se trataba con él y sus contactos con Rusia. Pero a mí los dictadorzuelos y la gente que no respeta la democracia y que encima a los demócratas nos ataca directamente, pues la verdad me cuesta tenerle un respeto mínimo.
Tenia apuntat com a pregunta si li hagués agradat anar en coalició amb el Partit Popular a aquestes eleccions, però vistes les declaracions de l'altre dia, crec que no.
Bueno, es que lo que se nos pedía por parte del Partido Popular era disuélvanse e intégrense en nuestras listas. Entonces, claro, esto, nosotros somos gente que precisamente estamos en la política catalana porque no nos contentaba ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Fundamos este partido hace 18 años. Yo tuve la suerte de ser de la gente que fundó este partido. Nos hemos mantenido siempre leales. Jamás hemos traicionado a nuestros electores. Podemos haber cometido errores. Creo que los hemos pagado electoralmente, pero todo el mundo sabe que nosotros no vamos a usar a los catalanes como moneda de cambio. Y yo no sé si el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando tienen que llegar a la Moncloa, son capaces de sostener lo que nosotros sostenemos, que no comerciaremos con los votos de los catalanes. Eso es lo que nos distingue.
Deia vistes les declaracions de l'altre dia, perquè el mateix senyor Carrizosa l'altre dia deia que los catalanes aún están pagando el pacto del Majestic.
Sí, es que fíjese.
¿Por qué anarse al 96?
¿Por qué? Porque fue el presidente Aznar del Partido Popular quien se reunió con Jordi Pujol en el Majestic, precisamente ahora, justo ayer o anteayer, hizo 28 años de eso, y allí es donde pactaron, a cambio de ser el señor Aznar investido presidente en España, renunciaba, o sea, hizo la retirada de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, se acabaron cerrando las últimas escuelas que tenían, también usaban el castellano como lengua vehicular, se dio instrucciones a los diputados del Partido Popular para que no utilizasen el castellano en el Parlamento, y eso, pues todo eso condujo a una ausencia del Estado en Cataluña, que es lo que buscaba Jordi Pujol y con lo que se sedimentó esta especie de, de régimen aparte en Cataluña de forma un poco artificial y sin oposición interna en Cataluña. O sea, no hubo ya nadie que rechistase. Cuando llegó Maragall al poder, también asumió el discurso nacionalista de Jordi Pujol. Yo creo que allí empezó todo, que luego Rajoy también fue blandengue con el separatismo en el año 2012. Estaba ya apoyando los presupuestos de Artur Mas y luego Artur Mas le monta un referéndum pocos meses después y le monta todo el procés a partir de 2012, pero Rajoy con Sánchez Camacho aquí en Cataluña pues estaban sosteniendo a Convergència i Unió en la época. Y yo lo que digo, me remonto a todo eso porque le digo, oiga, es que Rajoy nos va a hacer exactamente igual, porque Rajoy vio respetable al señor Puigdemont, se tardó 24 horas en mirar a ver si la amnistía era o no era, ¿y por qué hacía esto? Porque hubiera hecho algo muy parecido a lo que ha hecho Sánchez. Algo hubiera llegado a algún tipo de acuerdo como lo hicieron sus predecesores en los gobiernos de España del PP. Y nosotros lo que decimos es, oye, aquí tiene que haber una voz libre, no amordazada desde la Moncloa o desde los intereses nacionales, surgida de la propia Cataluña, porque somos gente surgida de la sociedad civil por descontento precisamente con los dos grandes partidos nacionales, y somos imprescindibles y nadie va a actuar como actuamos nosotros. Eso es lo que decimos.
Per cert, ara que em parlava del pacte del Majestic, d'aquella retirada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, intueixo que en contra que Via Laietana sigui un espai de memòria.
Pues, por supuesto, en contra absolutamente, porque hay, bueno, y también le digo, si hubiera memoria, que recuerden a los hermanos Badía, que allí, desde esa sede de Vía Laietana, torturaban en nombre del gobierno de la Generalitat. Eran como un... En aquella época, Esquerra Republicana se dejaba seducir bastante por las ideologías de aquella época de la ultraderecha y del nazismo y todas estas cuestiones. Y entonces, bueno, pues... Claro, se cometieron desmanes, seguro. Ahora, imputar esos desmanes a la Policía Nacional o atribuir esas cuestiones que pasaron a la Policía Nacional, oiga, si nos ponemos a rescatar la memoria de cada edificio y cada barrio de Barcelona a lo largo de la historia, entonces yo, oiga, eso lo veo como un expediente buscado para expulsar los símbolos de la unidad de España, que es una policía nacional, como es la policía federal del FBI en Norteamérica, pues es, ellos son una policía nacional española, la Guardia Civil lo mismo. Creo que los Mossos hacen una labor sensacional y que tenemos que tener a nuestros Mossos de Escuadra bien cuidados, más Mossos de Escuadra que se encarguen de la seguridad, pero también creo que no debería haber ningún complejo en interactuar con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro.
No paro de dir en aquest programa que aquestes eleccions són molt interessants, més enllà del resultat i dels guanyadors que hi puguem veure a la nit electoral, sobretot pels pactes post-eleccions que hi hauran després. Si erro un corregeix, senyor Carrizosa, jo crec que Ciutadans ja ha dit que no investiria Salvador Illa. L'altre dia, ara ho comentàvem, retreia el pacte del Majestic al Partit Popular. Si de Ciutadans depengués, quina és l'alternativa factible davant de l'independentisme?
Pues oiga, la alternativa factible ante el independentismo es votar a Ciutadans, detener la deriva que lleva Cataluña, sobre todo en los últimos 10 años, pero es que nos podemos remontar 20 años y más, porque todo, o sea, la decadencia de Cataluña ha empezado desde el momento en el que ya el nacionalismo ha mutado en algo, en un virus bastante más agresivo, que es el independentismo o separatismo, que ni siquiera respeta el ordenamiento jurídico en Cataluña. Y yo creo que se nos han ido las empresas, que se nos van los inversores, que los estudiantes y los profesores universitarios no quieren venir aquí porque piensan que van a tener problemas con el idioma, y que las familias, los funcionarios, los jueces, la gente no quiere venir aquí. No es un destino atractivo ya. Es un destino atractivo para congresos, pero para venir aquí, hacer carrera profesional y prosperar, empiezan a ser más interesantes otros destinos o para invertir. Todo esto es culpa del nacionalismo. Entonces, yo lo que hemos hecho en Ciutadans es proponer un pacto a los partidos constitucionalistas de que no gobiernen, que se comprometan a no gobernar con el separatismo, O sea, que se comprometan a no gobernar con los votos del separatismo, ni aquí ni en Moncloa. Y entonces eso, evidentemente, no nos lo han firmado ni el señor Illa ni el señor Alejandro Fernández, básicamente porque ellos no pueden firmarlo, porque son sus líderes, Feijóo y Sánchez, quienes van a decidir si se firma o no se firma un acuerdo, y van a decidir en función del poder que tengan en Moncloa.
Un pacte que em deia que han posat sobre la taula el Partit Socialista, el Partit Popular i a Vox?
No, nosotros no hemos enviado esto a Vox, se lo hemos enviado a los otros partidos.
Mm-hmm. Anem més enllà de qüestions postelectorals. Què proposa Ciutadans en matèria d'habitatge?
Pues mire, lo que no se ha hecho en Cataluña, que es construir vivienda de alquiler público. Eso es lo que incide en la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que hace, eso es lo que, al haber más oferta de pisos, bajaría los precios. Y lo que se ha hecho es poner una serie de trabas a las propiedades, que alcanza también a los pequeños propietarios, que retraen el mercado de alquiler, que ponen menos mercado en alquiler. Y déjeme decirle una cosa que es sangrante y que es así tal cual. Las leyes que están haciendo para supuestamente favorecer el alquiler están provocando todo lo contrario, sobre todo entre los más desfavorecidos. Porque fíjese, si
usted... ¿Se refereix a la proposta del govern de regular els lloguers de temporada, que està darrera proposta o no?
No, me refiero a los a las trabas que existen, por ejemplo, para desahuciar en caso de impago cuando hay menores de edad, por ejemplo. Vale. ¿Eso qué está provocando? Que las familias con hijos, cuando acceden al piso, han de hacer prácticamente un casting y no los cogen. O a una persona con minusvalía no la cogen. ¿Por qué? Porque con las nuevas leyes parece que va a ser más difícil de desahuciar y entonces no están cogiendo a estas personas y el mercado del alquiler le están subiendo los precios precisamente a estas personas que son las más desfavorecidas. O sea, tiene unos efectos perversos toda esta incidencia que se está haciendo desde la izquierda más dogmática en el mercado de alquiler, con la excusa de los fondos buitres y los multipropietarios y tal, están metiendo la mano allí y están arruinando el mercado, arruinando a los propietarios y dificultando a los más desfavorecidos acceder a una renta razonable.
Deixi preguntar-li precisament per això, per aquesta proposta que ara li plantejava del govern de regular aquests lloguers de temporada.
Yo creo que es puro dogmatismo y pura ideología. Lo que tienen que hacer es lo que no han hecho, que es construir suelo público y poner vivienda pública de alquiler. Y eso es lo que se ha hecho en grandes capitales, como por ejemplo en Berlín, y eso es lo que ha funcionado y ha incidido de verdad en los precios. Todos estos inventos que tratan de coartar el mercado colateralmente espantan a la inversión. Claro que dirán, son inversores, son especuladores. Oiga, en un mercado libre los precios se autorregulan y es mucho más fácil que por la ley de la oferta y la demanda. Si hay suficiente oferta, que ese es el caso, y no se restringe, entonces la gente tiene alquileres más razonables. Y oiga, yo vivo de alquiler, también se lo digo.
Ara en parlava... Sí, vam veure tot el vídeo del 324. Ara en parlava del sòl públic, de comprar més sòl públic. Esclar, qualsevol membre del govern d'Esquerra Republicana li podria dir sí, però l'Ajuntament ja ens va cedir uns terrenys de sòl públic per construir habitatge públic, però tot plegat ha quedat parat perquè no s'han aprovat els pressupostos i hem hagut d'anar a eleccions.
Claro, pero es que estos presupuestos, yo ya lo denunciaba desde el Parlamento cuando nos los traían, eran unos presupuestos pensados para... Oye, mira, nos acercamos a año electoral y van a ser unos presupuestos electorales, que si los más expansivos, que si la compra de suelo de repente... Fíjese, había, por ejemplo, en educación, se invertía muchísimo en qué... Sobre todo en los salarios del personal dependiente de la Administración de Educación. De barracones no se reformaba ni uno. De centros escolares apenas se invertía. Pero en año electoral lo que tú quieres es tener a la gente contenta y no quejosa. Y entonces todo estaba teledirigido para... calmar y contentar los posibles focos y fuegos que pudiera tener en año electoral. Eran unos presupuestos absolutamente electoralistas y desde luego hubieran continuado con los grandes problemas que tenemos en Cataluña, que básicamente es que nos asfixian a impuestos y los servicios no se corresponden con los impuestos que pagamos los catalanes, todo lo contrario.
Ara em deia que eren uns pressupostos totalment electoralistes i que vostè ja ho va denunciar en el seu moment, però, esclar, la gent del tercer sector es va queixar molt aleshores que no s'aprovessin aquells pressupostos perquè s'hi destinava una gran part.
Claro, pero fíjese, es verdad que en el tercer sector tienen muchísimos problemas y también le digo que están quejosos con presupuestos o sin ellos, porque todo lo que es la red de residencias concertadas tienen unos precios que les pagan por cada plaza de cada persona que ellos atienden que son irrisorios y que casi no les sirven para cubrir. Es lo mismo que la escuela concertada en Cataluña, que es la más cara porque para los padres de España, porque tienen menos contribución del Estado, de la comunidad autónoma para su financiación. Entonces, claro, esta cuestión hace que esos presupuestos realmente, como le digo, eran electoralistas y no respondían a las necesidades verdaderas. Mm.
Anem també a parlar d'inseguretat, que és un dels problemes que més preocupa els ciutadans. Què hem de fer amb la inseguretat d'aquest país? Això primera. I segona, està relacionada directament amb la immigració?
Pues mire, me gusta que me haga la pregunta, como se dice a veces. La inseguridad se combate con dos, y se lo digo también como abogado que desde el año 89 estoy llevando penal y conozco un poco la sociología de lo que es la población penal, que en Cataluña son unos, ahora se ha rebajado, pero menos de 8.000 personas hoy día, pero siempre estamos alrededor de las 8.500 personas presas. Fíjese, no solamente es cosa de código penal, es código penal, porque lógicamente el Código Penal debe reprimir esas conductas delictivas y los robos y lo que causa inseguridad ciudadana, y hay cosas que mejorar allí y hay cosas que la Generalitat podría hacer hablando con el Estado para mejorar, por ejemplo, la punición de la multirreincidencia. Pero también hay cosas que puede hacer nuestro gobierno, como ampliar la plantilla policial o cómo mejorar la coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como le decía antes.
Darrerament s'ha ampliat molt, ¿no?, la plantilla.
Sí, se ha ampliado, pero no suficiente. Creo que se ha ampliado en 2.000 y eran 5.000 lo que se entiende que sería una plantilla ideal. Y esto, pues en muchas pequeñas poblaciones lo saben, que tienen solamente un coche patrulla por las noches y si hay una incidencia en un pueblo, los otros pueblos se quedan desguarnecidos. Entonces, eso es importante. Los Mossos hacen un grandísimo trabajo, como le he dicho antes, y tienen todo el apoyo de Ciudadanos, pero sus bandos políticos pues no están tomando las decisiones adecuadas. Y luego me pregunta usted sobre la incidencia de la inmigración. Nosotros en esto somos supercríticos con esta posición de los partidos de ultraderecha de ligar automáticamente a la inmigración las causas de la inseguridad ciudadana. Me parece deleznable las campañas que se hacen. Yo creo una cosa, que cuando uno es multireincidente, si es nacional, por decirlo así, oiga, pues a la prisión con todas las garantías para evitar que siga. Pero esto, las leyes ya lo prevén en buena parte, pero se han de aplicar. Y también prevén las leyes ya desde hace muchos años que si un multireincidente es extranjero, no tenemos por qué tenerlo en suelo nacional. Y las consecuencias para un nacional es te vas a la cárcel y las consecuencias para un extranjero es o cárcel y expulsión o expulsión directamente. Y ya está. Y entonces eso también, no, para mí no es de derechas ni de izquierdas, es de pura lógica y de organización de los países democráticos que con las debidas garantías se procede a eso. Y dicho eso, la inmensa mayoría de la población inmigrante vive y trabaja con normalidad y, oiga, y además de todas las religiones, y me entiende, o sea, me da igual lo que piensen mientras luego lleven una vida, pues, cumpliendo las leyes.
Deixem fer-li les tres darreres preguntes, senyor Carrizosa. La primera, què plantejaria per mitigar d'alguna manera la sequera a Catalunya?
Mire, en cuestión de sequía, en el año 2008 el gobierno tripartito de Montilla ya diseñó una serie de actuaciones para cubrir los periodos de sequía en Cataluña. Pero ¿qué pasó? Que llovió. Y como llovió, pues aquello quedó aparcado. Y desde 2008 los sucesivos gobiernos lo han ido aparcando. Ahora es verdad que se ha producido un esfuerzo sincero, porque lo hemos visto, por parte del conseller Mascort para poner al día las infraestructuras. Pero es evidente que hemos llegado muy tarde. Y luego tenemos otro problema con el gobierno de Esquerra Republicana, que es que todo el diseño se hace, pero luego vamos a ver si se culmina. Porque, claro, toda la obra pública que requiere consentimientos en el territorio para excavar, para hacer obra pública, para canales, para energía incluso de renovables y tal, cuando se encuentran una pequeña oposición en el territorio, políticamente les cuesta avanzar. Hay una pequeña agrupación en donde sea que dice, no, aquí no me instalen el molino de viento o la canalización o lo que sea, y ya paran las cosas. Y hemos tenido inactividad no solamente en las infraestructuras de sequía, sino en todas el resto de infraestructuras como carreteras, como la B40, y esto es muy es un fallo endémico que tenemos aquí en Cataluña, que también le digo, muchas veces se reclaman competencias como en Renfe y tal y cual, y parece que somos los mejores gestionando, y luego la línea 9 es una de las infraestructuras de transporte que ha costado muchísimo más de lo que se preveía. Me parece que el presupuesto inicial, no sé si estaba en 3.000 o en 4.000 millones de euros, y ahora estamos ya con la financiación incluida en como en 16.000 y más de 20 y tantos años de retraso en la culminación de la obra. O sea que hay mucho que mejorar aquí. Es por lo que nosotros decimos, la campaña es un deténlos, porque creemos que toda la gestión de la Generalitat es muy mejorable si no nos distraemos en lo que nos solemos distraer siempre en la política catalana, que es lo que parece que copa todo el interés de nuestros gobernantes. Hay que hacer un verdadero cambio en Cataluña. Y esto es lo que propone Ciutadans.
Anem a la segona, el model de finançament. Si jo li pregunto si Catalunya necessita un millor finançament, com tots els polítics que es presenten en campanya electoral, em dirà, sí, clar que necessita un millor finançament. Posem-nos sobre la taula. Què més necessita Catalunya a part del que ja tenim?
Mire, yo, si fuera el presidente de la Generalitat, tengo clarísimas dos cosas. Que mi obligación es obtener los recursos necesarios para pagar los servicios que yo, dentro de mis competencias, debo dar. Y esa es una mentalidad moderna y, por decirlo así, poco atractiva históricamente o ideológicamente, pero es muy neutral políticamente, en el sentido de que, oiga, yo como presidente de la Generalitat me iría a negociar un sistema de financiación y a pelearme con el resto de las 16 comunidades autónomas diciendo, oiga, pues yo necesito mis plazas de hospital en Cataluña, me cuestan tanto, pues yo necesito recursos para cubrir esto. Mis plazas en las escuelas me cuestan tanto. La policía tiene que cobrar estos sueldos porque el sueldo aquí en Cataluña, pues para vivir necesitamos tanto. Y entonces eso es lo que debe hacer un gobernante y no basarse en unos supuestos derechos históricos o el que en España roba y entonces...
Perdón, señor Carrizosa, ¿com es colla el govern espanyol tenint en compte que la inversió a Catalunya no supera gairebé ni el 50%? Y que el presupuestado a Madrid, por ejemplo, supera el 170%.
Pues siendo muy pesado y haciendo política, pero siendo leal a un proyecto nacional que creo que yo que existe o que tiene que existir en España, que nos hace más fuertes en Europa. Yo soy de los que creen que Cataluña debe ser la comunidad puntera, como lo ha sido y como estamos perdiendo puestos realmente de forma alarmante y triste en el ranking. A mí me gustaría que Cataluña liderase España en todo lo que pudiéramos, porque tenemos la gente y la fuerza y lo hemos hecho durante muchísimos años, pero nos están sumiendo en la decadencia y querría esta Cataluña liderando España y una España fuerte en una Unión Europea fuerte. Y creo que el espacio de derechos y libertades de la Unión Europea y la democracia española pues pueden llegar muy lejos y que los catalanes podemos hacer mucho ahí. Claro, si no nos ensimismamos, si no vivimos en el agravio, en los sueños que expresan unos políticos que luego ni se pueden conseguir ni cogen los caminos democráticos necesarios para conseguirlo.
Y ahora sí, para último, señor Carrizosa, yo sé que ahora me tocará molt el violí, que em farà allò de dir que les enquestes no serveixen per res, però les enquestes diuen el que diuen i, per tant, jo li he de preguntar. Si Ciutadans no treu cap representant al Parlament de Catalunya, vostè dimitirà?
Yo creo que sacaremos representación. Siempre hemos batido las encuestas. En 2006 no nos daban representación. En 2010 no nos daban representación. Cuando tuvimos 25 diputados en el Parlamento no nos los daban. Cuando ganamos las elecciones no nos lo daban. Las encuestas son útiles y son interesantes, pero el señor Feijóo estaba repartiendo ministerios con las últimas encuestas en las elecciones generales. Al señor Sánchez se le daba por muerto con aquellas encuestas y ahora, al menos a estas horas, lo tenemos gobernando todavía. Por lo tanto, nosotros, mucha fuerza, pedimos a la gente que no se dejen llevar por la costumbre que es de no darle a Ciudadanos lo que va a tener en las elecciones, y estamos muy contentos y muy orgullosos de representar a mucha parte de Cataluña y no ser ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, sino los Ciudadanos.
A permetre que sigui una mica gat vell, senyor Carrizosa, no li preguntava si Ciutadans traurà representació o no, sinó en el cas de que no tregui representació...
Jo no valoro esa contingència, de la verdad. Estoy convencido de que estaremos y ojalá pueda venir aquí a sus estudios después de las elecciones y podamos... Y le traeré un boli de Ciutadans.
Si us plau.
Porque he visto que les han regalado uno de Junts y yo quiero que ustedes tengan uno de Ciutadans.
No, expliquem-ho tot, que avui m'ha portat un bolígraf de la competència del Rep Godó i de RAC1. Ja li donarem un bolígraf de Ràdio Estel, ja.
Gràcies.
Senyor Carlos Carrizosa, el líder de Ciutadans a les eleccions a Catalunya, que vagi molt. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant. Al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent, al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
38 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat. Avui, déu-n'hi-do, avui déu-n'hi-do, sobretot pendents del punt de les 12 del migdia, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dia en el que a partir de les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Toni Picó, Àngel Miret i Enric Bárcena a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. Cap a les 11 tindrem nou capítol de Criatures Fantàstiques, avui acompanyats de l'Oriol Julià i Laura Torrella de l'equip SER. De fet, parlarem de com superar el bullying, ja que el 2 de maig és el dia establert com el Dia Internacional per Superar-lo.
Més enllà de 11:45 ens visitarà Pol Cruells, el baixista dels Amics de les Arts, que presenta el seu nou disc Planeta Miret, un treball amb referències que veuen de la World Music. A més, a la part final de l'entrevista ens regalarà fins i tot un acústic. I arribant al punt del migdia, serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, avui amb la vista posada en la crispació política i sobretot en la vista posada del que passi a partir de les 12 del migdia d'aquest anunci de Pedro Sánchez, tant si es queda com si no es queda. De camí a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, així a l'hora del videojoc de la mà del periodista Joan Cebrián. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dilluns 29 d'abril, a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a l'estudi ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals. Giró!
Bon dia.
Espera't, que no t'escoltem ara. Ara.
Una persona sense veu?
Ara, sí.
No, malament anem. Avui fem un tomb per la vida, Joan, d'en Pol Cruells, que és el baixista dels Amics de les Arts, i que aquest divendres va presentar el seu cinquè àlbum propi, Planeta Miret, al Cinema Maldà de Barcelona. I d'aquí, aquesta estona, a 11:45, pujarà la caravana per a presentar-nos aquest nou àlbum.
Ja no hi ha platja, l'onatge se l'han passat. La pols sahariana transmuta.
Planeta Miret, aquest àlbum, és un àlbum que fuig de la repetició.
Planeta Miret, que no té res a veure amb Àngel Miret, eh?
No, ja li preguntarem, crec que té...
Tot té a veure amb Àngel Miret.
Té alguna cosa a veure amb algun bar. No? Segons tinc entès aquest nom, ja li preguntarem. Però el que busca amb aquest àlbum, Pol Cruells, és allunyar-se de la repetició, és a dir, que sonin coses diferents, estils diferents. Llavors, la veritat és que ho ha aconseguit prou bé, són en total 8 cançons, però tot i que no hi hagi repetició, el que sí que repeteix, diguem-ne, el protagonista de l'àlbum és el baix elèctric, que sempre doncs, el tenim en primer terme.
Mira, res a veure amb els Amics de les Arts.
No.
Mira. Vuitantero, això, eh?
Molt. Electro, pop, jazz... La veritat és que sona molt bé aquest nou àlbum i, com a curiositat, dir-vos que s'ha finançat a Planeta Miret amb Verkami.
Mira que bé.
Verkami, per qui no ho sàpiga, és una plataforma, per dir-ho d'alguna manera, en què tu, la gent que vol, doncs pot donar diners a una causa, en aquest cas seria doncs, finançar un disc. Llavors, també molt interessant serà saber doncs, com ha estat aquest procés d'aconseguir els diners per enregistrar un àlbum, que de ben segur que no és fàcil i no és barat. També molt interessant saber que una persona tan vinculada als Amics de les Arts, recordem que és el baixista, té una carrera en solitari, fa un camí propi, com al final com et fas el teu propi camí, la teva marca d'identitat, més enllà de ser el baixista dels Amics de les Arts, no? I dir, ets en Pol Cruells, a banda de ser el baixista dels Amics de les Arts. Llavors, com a curiositat, fent un tomb per la vida del seu Instagram, dir-vos que de signe del zodiac és Escorpí, m'ha fet moltíssima gràcia, bàsicament, perquè en Pol ha penjat una fotografia on se'l veu jove i a la descripció de la foto posa el 13 de novembre del 1989 feia 18 anys. El compte l'hem de fer vosaltres, és a dir, no diu l'edat que té, però sí que ens diu que és molt fàcil al final, després...
No, jo ni ho intento.
Ja està.
Jo no sé restar.
Escorpí, i llavors, com a curiositat, cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, en aquest nou àlbum que ha tret, el seu cinquè àlbum propi, Planeta Miret, hi ha una cançó que es diu, atenció, Xiu-xiueig, aixordador.
M'encanta.
Oh, xiu-xiueig, aixordador.
De fet, crec que la paraula més bonica en català és xiu-xiuejar.
Doncs,
m'encanta.
Molt bonica, però tenim un problema. Que als catalans ens encanta aquesta sonoritat, però la Siri, la teleassistència del mòbil, sabeu, els iPhones,
sí,
que dius...
Sí, la Siri, la Siri.
Oye, Siri. Sí. I et contesta i t'ajuda.
Ho deia en castellà, perquè en català encara no...
Ja se m'ha obert.
Jo tinc la de Google, també funciona.
És OK Google o Yes Siri. Vindria a ser el mateix, ja, és que se'ns han obert a tots.
Sobretot ara.
Doncs hi ha un moment molt bo a l'Instagram d'en Pol, que està al cotxe amb en Dani Alegret. Dani Alegret, músic i compositor dels Amics de les Arts, llavors estan els dos al cotxe i en Dani li diu a la Siri... Oye, Siri, ara se'm tornarà a encendre. Sí. Reprodueix xiu-xiueig aixordador. I clar, tot i que els catalans ens encanti aquest so, la Siri, la seva resposta era aquesta.
Reproduir xiu-xiueig aixordador de Pol Truells.
Lo siento, no te he entendido. Podría repetirlo.
Sí. Reproduir...
Me imaginaba.
Reproduir xiu-xiueig aixordador. Spotify. Reproducir xiu-xiueig aixordador. Por favor.
No hi va haver-hi manera.
Ni por favor,
Ni por favor.
Provem amb la de Google.
Provem amb la de Google.
Ok, Google. ¿Puedes reproducir xiu-xiueig aixordador?
Aquí tienes do.
A
ver...
No.
No, ha posat una entrevista de la Sotana a Paco Seguro. Ha dit, mira, jo si xiu-xiueig aixordador no te'l posaré, però et poso una cosa que igual t'agrada. Saps què vull dir?
Xiu-xiueig no ho sé, però aixordador ho són un rarà.
Una entrevista dels de la Sotana a Paco Seirulo, ex-preparador físic. Sí,
sí. Audiència de casa, podeu provar-ho vosaltres mateixos, a veure què us reprodueix el vostre mòbil. De moment, quan pugi en Pol Cruells a la caravana avui, li preguntarem que faci ell mateix la prova amb el seu mòbil i a veure què diu la seva Siri. I res. Acabem dient que és de Sabadell, en Pol, i que, al final, quan acabi l'entrevista, cap al punt de les 12 menys alguns minutets, podrem escoltar i gaudir de la seva veu en directe. Perquè no puc trobar el camí qui mou els fils del meu destí. Com és que no sé què dir quan he deixat si no sóc jo qui tria. Do you remember when it was like September? Avui, 29 d'abril...
Què recordem, Vallès?
Avui... 29 d'abril és el
què
dia...
Recordem,
avui, 29 d'abril...
Si vols, tornem-hi, passar tornem-hi. 6 hores de programa així, eh?
29 d'abril...
És el Dia Internacional de la Dansa.
Ep!
Doncs avui és el Dia Internacional de la Dansa. Se celebra un 29 d'abril perquè va ser quan va néixer el ballarí i coreògraf parisenc Jean-Georges Nauvert.
Jean-Georges
Nauvert.
Molt bé.
Considerat el pare de la dansa moderna.
La moderna, eh?
Sí.
La més antiga que... no és el pare. És només de la moderna.
De la moderna, exacte. Del ballet modern. En fi, avui...
Perdoneu, eh?
Què passa?
És dia... Avui és dia de tallar tothom.
Avui 29?
Sí, avui és dia de tallar tothom. Sabíeu que estàvem pendents d'una declaració de Pedro Sánchez a les 12 del migdia? Ja no és a les 12 del migdia, és a les 11 del matí.
Millor, perquè a mi se m'anava fet llarg.
A les 11 del matí...
En res.
Mira, ara m'ho avança Júlia Julve, que el Mundo ja ho està dient, que la Vanguardia també ho està dient, en fi... A les 11 del matí, declaració de Pedro Sánchez. Per tant, nosaltres que ja estarem pendents a tot plegat, declaració institucional, recordem, sense periodistes, per tant, sense preguntes per desvetllar si es queda o no com a president del govern. Seguim recordant, Judit?
Seguim recordant, sí. Un altre naixement del 29 d'abril és el 1824, quan va néixer Francesc Pi i Maragall, a Barcelona.
Ah.
I el 1800...
Gran avinguda.
Sí, a prop de casa meva. Jo vaig a fer passejades.
Jo també, jo visc allà al costat.
Ah, mira, doncs ja quedarem per fer un cafè.
Ah, mira.
Molt bé. Maca, ha quedat molt maca, Pi Maragall.
Mira, et dic una... Jo conec gent que viu no allà. No, no, a mi m'és igual perquè jo només vaig... Ah. Però saps què passa? Que era una avinguda molt ampla, que passaven pocs cotxes per l'ample
sí,
que era.
Sí, passaven poquets.
Però ara l'han reduït a dos carrils i han fet unes... Bé, unes... com es diu això?
Unes aceres molt amples.
Molt amples, però no hi ha lloc per aparcar. Cap,
no.
Cap lloc. I no es poden aparcar motos. O sigui, ni damunt de la
acera. Però hi ha un carril bici maquíssim, amplíssim.
Perquè passin les quatre persones que porten bici a Barcelona. Està molt bé.
En fi...
Jo que he viscut tota la vida al Fons 10, per cert.
Sí, ah, ai, doncs llavors coneixes tot allò també.
Sí, home, i tant.
La xurreria, què tal? Anaves o què?
Encara, sí, encara hi és.
Allà. Encara sí. Hi és, sí, no, sí que hi és. Ja no hi jo també allà, hi anava. Però...
I el carrusel.
Val. Mira, la Bet Verdagí, que diu, també hi visc.
Ah, també viu allà?
Sí, per cert, que és Margall, no Maragall, eh?
Margall, és veritat.
Pi i Margall.
Margall.
És Pi i Margall, perdoneu.
Sí, sí, va ser alcalde de Barcelona, si no erro.
Ah, exacte, sí, el 1873.
Sí, Maragall també ho va ser. Sí, sí, sí.
I Margall. És que juguen al despiste.
Jo crec que... Mira, jo, deixa'm-ho dir, perquè no vull ser injust moltes vegades. Jo sóc dels que em vaig queixar molt quan hi va haver aquelles obres grandiloquents de Pi Margall. I un cop vist i un cop acabat...
A tu t'agrada?
A mi m'agrada molt.
Els veïns cremadíssims, eh? No li agrada a ningú.
No li
els que jo conec, els que jo conec.
Com ho saps, això, Rafa?
Perquè jo conec diversos...
Has fet enquesta?
Sí, he fet enquestes, he demanat al CIS, si us plau.
Una base de 6 veïns?
He anat al CIS i he dit, si us plau.
En fi, què més va passar un 29 d'abril? El 1913, un dia com avui, es va patentar la cremallera moderna, tal i com la coneixem avui en dia.
Un moment, que hi ha una cremallera antiga.
Sí, suposo que hi havia una forma d'acordar-se.
Era de pedra, era de pedra.
Ni bé.
Ara que dius cremalleres, m'he enganxat, però viciat, que no puc més el tiempo entre costures. M'encanta, m'encanta. Sí. Ja està, petita.
Recomanació del dia.
Amb la costura. Doncs
quan has dit cremallera, eh? Quan has dit cremallera i m'he enganxat, jo pensava que l'anècdota anava per un altre lloc.
Oh, no. Sí. Oh. En fi, la va patentar en Gideon Sundback, un enginyer suec. I què més? Un 29 d'abril de 1935 es va iniciar la primera edició de la Volta Ciclista a Espanya.
Ah, molt bé.
Un 29 d'abril del 1945, en el marc de la Segona Guerra Mundial, les tropes nord-americanes van alliberar el camp de concentració de Dachau, a prop de Múnich, a Alemanya. Uh-huh. I el 1968 es va estrenar a Broadway el musical Hair.
Versió, la versió de Rafael, si us plau,
la versió de Rafael la
necessito.
La
sí, senyor, una cosa, us ha sortit brutal, eh?
Molt bé, molt bé.
D'aquí a Broadway, Joan i jo.
D'aquí a les 11 del matí, ja t'ho diré, sí.
En fi, Her, un musical que va causar molta controvèrsia quan va sortir i després molta influència també en la cultura hippie dels anys 60. Un gran musical, us agrada?
No, jo només conec aquesta cançó.
No, jo crec que és un dels grans musicals de la història.
I tant. I què més?
D'altra volta el va fer a la televisió, em sembla, eh?
Vols dir?
La televisió, per cinema.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no era d'altra volta.
Ja estem amb l'espica... Jo no ho sé.
Igual sí, eh? Però no em sona.
És que
jo, quan escolto parlar de Travolta, sempre Fiebre del Sábado Noche, Pulp Fiction, però mai Hair. Jo crec que no surt a la Hair. L'equip d'investigació...
Sí, mentre ho investiguen, el 2011, què va passar? Es van casar el príncep Guillem d'Anglaterra i Kate Middleton.
Hola!
29 d'abril. I un 29 d'abril també, el 2013, el celler de Can Roca, dels germans Joan Josep i Jordi Roca, van aconseguir el reconeixement a millor restaurant del món.
El primer,
un premi que després van repetir l'any 2015 i com a segon millor restaurant del món l'any 2018.
Val. Que el vam entrevistar fa poc, en Joan Roca, Sant Jordi.
I tant.
Molt gran entrevista i gran salutació cap a Joan Trias.
Li va dedicar unes paraules d'amor.
Mira, bé com fos, amb Hairspray, que sí que sortia Joan Travolta.
Veus? Ja tenia jo raó.
Sí.
Com sempre.
I però qui va néixer?
Hair Spray, que està inspirada en el musical de Hair, eh?
Va.
Deixa-m'ho dir.
O sigui, que vols dir que hi ha un puntet, no?, en què sí que surt
puntet,
una altra
volta. Hi ha un puntet.
Feu prou gràcia quan us comenceu a enganxar per aquestes tonteries.
Encanta.
M'encanta.
Sí.
Som
així.
Et fa molta gràcia el cantant.
Us miraria així discutint.
Som nyinyinyi una mica, eh?
Sí.
Entre la volta no salia el Hair.
Jo crec que sí. Està inspirada.
Pues yo diría que está inspirada en su película. Per lo tanto...
Parlant d'actriu, sabeu qui va néixer un 29 d'abril?
Qui?
Uma Thurman.
It was
Gran Pulp Fiction.
Mrs. Nia Wallace. Nia Wallace.
Va néixer el 1970, per tant, avui fa 54 anys. Felicitats, si ens està escoltant des d'aquí,
sí.
Per molts anys.
I tant, per molts anys.
I també és l'aniversari de la infanta Sofia, que avui fa 17 anys.
Home, Uma Thurma, la infanta Sofia, està molt bé.
La mateixa índola. Sí.
Reines.
Reines. Reines. D'aquí un any tindrem festa dels 18 de la infanta Sofia, a la serà... Grande. Això que serà... Sí,
sí?
Ho comentarem. D'aquí un any, a premsa rosa, d'aquí un any, ho podrem comentar.
Molt bé.
I fins aquí, molta, el tal dia com avui.
Doncs molt bé, escolta'm. Sí.
Doncs bueno, ja saps que la gent parla molt. Sí, Joan, la gent parla molt. Ai. Anem amb la frase del dia.
Som-hi.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Uma Thurman.
Ara.
Xavier Aguilar, que acaba de fer su aparición. Bé, tenim a tots els candidats... bueno, us poso...
Jordi Carretier.
Carretier. Mira, carretero és diguem-ne, de barri, però carretier és car, eh?
Té classe, té classe.
De colònia cara, eh?
Carretier. Carretier. Això et costa igual 12.000 euros, una ampolleta de perfum Carretier.
Vinga, va, escolta, que la gent parla, va.
A veure una cosa.
La gent parla.
Us porto una frase, us dono el context abans. Tenim a tots els candidats i altres, bueno, i altres polítics fent ja mítings a Dojo per les eleccions catalanes. Sí. Ahir va parlar un dels meus favorits, si no el favorit, un home brillant comunicativament, que explicava una anècdota sobre Salvador Illa. Parlem d'Alejandro Fernández, líder del PP. I parlava sobre Salvador Illa. Ell li va proposar un pacte de suport a l'any 2019, de suport mutu, podríem dir, entre PSC i PP, i explica quina va ser la resposta del líder del Partit Socialista de Catalunya. El podem escoltar.
Y me contestó textualmente. Alejandro, me caes muy bien. Me encantan tus intervenciones en el Parlamento. Traducido. Te voy a joder. Y vaya si me jodió.
Aquesta és la frase, i me contesto textualmente. Alejandro, me caes muy bien, me encantan tus intervenciones en el Parlament, traducido, te voy a joder, y vaya si me jodió. Com deia Lelutier, analicemos la frase. I me contesto textualmente. Textualmente, per als de la ESO, vol dir que ni posa ni treu res, que va ser les seves paraules exactes. I me contesto textualmente. Alejandro, me caes muy bien... Ai, clar, quan algú li demanes una cosa i el primer que et diu és el teu nom i després un cert elogi, uf, és que la cosa pinta molt malament. És com una fórmula màgica. Imagina que tu vens, Joan, i em dius, Rafa, què et sembla si fas encara més guions? I jo et dic, Joan, me caes muy bien.
Ai.
Com continuarà això? Doncs ja ho sabem.
Clar.
Me encantan tus intervenciones en el Parlament. Un poco más de lo mismo. Això de tota la vida s'ha dit intentar parar el cop, eh? O ensucres una mica, dius alguna cosa maca, i després ve el però, el zasca o el que calgui. Però no, no serà un cas com el que tu volies. I te decim, en aquest cas, continua la frase, traducido, te voy a joder, i vaja si me jodió. Bueno, la rematada final de l'anècdota, que en aquest cas sí se podia saber com va anar tot, també et dic una cosa. El que li va respondre Salvador Illa amb aquesta estratègia de telogio i espera't, que ara et fotré, li podria dir qualsevol persona Alejandro Fernández, perquè a tots ens cau bé i ens encanten les seves intervencions al Parlament. Salvador sabrà les seves cosetes. En resum, ojut amb el que demanes, a qui li demanes i sobretot si el primer que et diu és el teu nom. I un, me caes muy bien, después viene un tiro al corazón.
Si este caballo viene de bonanza,
dos minuts i arribarem a les 10 del matí, quan només faltarà una hora per escoltar aquesta intervenció, aquesta declaració de Pedro Sánchez, que ja és a camí, atenció, no de Moncloa, no, que és on era, de Zarzuela.
jo crec que es van ajuntant les peces, no?
Pedro Sánchez, que va cap a Zarzuela abans de fer pública la seva decisió de si segueix o no cap a president del govern.
Es van... Bueno, es van veient cosetes.
Mira.
Es poden intuir.
Fins aquí. Giró.
Avui no anem cap a la Zarzuela, la girocleta. Avui,
no, eh?
Avui farem una altra cosa.
Va.
I és que aquest diumenge ha passat una cosa històrica a Barcelona. S'ha convertit en la capital del món geganter gràcies a la trobada nacional de gegants, que tot i l'amenaça de pluja, perquè tot el dia vam estar pendents de la pluja, doncs s'ha fet història pels carrers d'aquesta ciutat i en total s'han aplegat més de 600 gegants de dues...
Quina barbaritat.
Una barbaritat. Eren, càlculs, 600 gegants, 230 colles diferents i 20.000 persones aplegades per aquesta trobada nacional de gegants.
Mm-hmm. Ara... Ja no pots dir algú d'aquesta casa ja que va participar-hi.
Sí, sí, sí que hi va participar. En parlarem, perquè...
Sí?
Va... Ara ho expliquem, no patim. Hem dit 600 gegants, 230 colles, 20.000 persones, però tot i que per les xifres ens pugui semblar que és la trobada més gran mai feta, no és la trobada de gegants més gran que s'ha fet. No, la més gran de totes va ser a Matadepera, el 1992, a la segona trobada internacional de gegants, i en aquest cas van aconseguir reunir 652 gegants de tot el món. Ahir eren 600, i a Matadepera el 92, a la trobada més gran que s'ha fet mai de gegants, 652 per 52 gegants, ahir no...